Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, no, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Púntate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Dos cositas. Toca a Alan por la espalda. Hoy en Texas.
Es verdad.
¿No?
Sí.
Los creadores de la cortina suena tremendo.
Que llegaron, sí, llegaron a donde querían estar. Bourbon y...
Y chicas de botas y...
Y revólveres.
Sí, y vaqueros cortados.
Y te voy a decir algo más. Hoy toca también un blusero que puede estar muy interesante para ir en BJ Sala, acá en Uruguay, Río Branco. Se llama Jimmy Burns.
Jimmy Burns.
Y va a tocar hoy, sí, blusero de los que viene de allá, de la cuna de blues. ¿De qué te ríes?
Es como que vaya yo a tocar candombe a...
No, porque vos no sabes tocar candombe.
Bueno,
infeliz.
Por eso. No me así, no me estoy infeliz. Tratando de que me contestáis un poco este blusero. Es un blusero allá. ¿Quién es el amigo?
Es Jimmy Burns. Pero me molesta tu ejemplo. Es como que yo. Mira cómo quedó. Estaba tomando agua, casi se nos atrevió.
No, porque es muy liviano tu comentario.
Viene de allá como bueno.
Perdón, a ver. Ya hemos hablado de esto aparte. Si a vos te dicen Jimmy Burns del Delta del Mississippi,
compro entrada.
¿Qué vos qué decís?
Compro anticipada. Anticipada compro.
Así que
es un marinero.
De pronto, ¿no? Compras la entrada y de pronto vas a ver el loco y el loco empieza. We are the champions, my friends. Y si vos,
no,
¿pero
no,
qué me están vendiendo?
No.
A ver, te dicen.
Simplemente quería saber si tienes algún dato más.
Te dicen, vos estás en Nueva Jersey,
sí,
¿no? Ponele. Bueno, un lugar más alejado, en Indiana.
Porque yo tengo data,
en Indiana.
Cosa que vos no tenés.
Vos, pará, papá, tranquilo. Vos estás en Indiana, ¿no?
Sí.
Y a vos te gusta el candombe.
Sí.
No, y por ejemplo, yo qué sé, tenés disco de candombe. Y pronto un día dicen, viene Diego Sass.
De la tierra del candombe.
Ya, de la tierra del candombe.
Diego Sass.
Pero vos, pues, sos un fraude, ¿entendés? Vos bueno, realmente no sabés tocar
el apellido es candombero.
Diego Sass. La gente dice.
Y ese es tu show, ¿no? Sin tambores, sin nada. Con las manos nomás. A ver, todos juntos ahora. Cha, cha, cha. Diego Sass. Cha, cha, cha. Y seguramente te revienten a trompada.
No sé.
Si no le devolvés la entrada, el dinero de la entrada.
Auténtico candombe uruguayo. Con un agudo sentido musical ha creado un estilo alegre que ha ganado elogios de la crítica tanto en USA como en el extranjero. Nació en Dublín, Mississippi, en 1943. Burns fue fascinado por la música de principio, amaba los sonidos que salen de la iglesia y los clubes de blues que escuchaba en las calles. Burns cantaba en la iglesia y aprendió a tocar la guitarra cuando aún estaba en el Delta del Mississippi.
Sí.
Uno de sus favoritos en particular era Lightning Hopkins, su hermano mayor y famoso Detroit bluesman.
Bien.
Eddie Burns, también es un guitarrista que tocó con Johnny Hooker.
Capaz que uno va en búsqueda de ese negro del Delta de Mississippi, Jimmy Burns, y en realidad se cuenta con un blanco que se llama Jaime.
No.
¿Están colgados con esto? La columna tenía que tener música judía, musulmana,
sí.
¿Están hablando de esto? Nada
está
que ver.
Bueno, no, es verdad, es verdad. Lo que es cierto es que Jimmy Burns es de La Planta, es del Mississippi y hace blues del mejor y toca en BJ.
Alguien lo bautiza acá, el camaronero de Mississippi, Jimmy Burns. Va a estar buenísimo.
Va a haber blues
ahí. Del bueno. De la tierra de blues.
Temático, sí. está.
Y la otra era que Manolo Nieto, el segundo apellido era Sass.
Bien.
Y varias personas ganaron las entradas. Quirichi, ¿cómo anda? Bienvenido.
Muy bien, muy bien.
Finalmente cumplió con un pedido de la audiencia y personal, que era hablar del cerdo en el Islam y también el judaísmo, ¿no?
Ahí va.
Y trajiste un librito y trajiste unos audios para hablar sobre este tema.
Claro, un poco...
Un titular y vamos a la tanda.
Habíamos hecho hace unos cuantos meses atrás una columna sobre las vacas sagradas en la India a partir de un libro de Marvin Harris, que es un antropólogo clásico del siglo XX. Y bueno, tiene otra lectura, otro trabajo sobre por qué... Bueno, tratando de explicar por qué no comen cerdo, por qué la carne de cerdo es un tabú prohibido, tanto para... judíos como para musulmanes. Eso que en realidad siempre vemos como que judíos y musulmanes son tan distintos en algunas cosas esenciales como la dieta tienen un vector común de larguísima duración, que es no comer cerdo, ¿no? Que verlo como algo impuro. Y bueno, vale la pena preguntarse, porque en realidad en todo el mundo la carne de cerdo, salvo en estas dos tradicionales culturas, la carne de cerdo es bien valorada, sabrosa, rica. Bueno, ¿por qué Yahvé y Alá prohibieron al cerdo?
Venimos con eso. Gabriel, nos metemos de lleno en la columna.
Bueno, para dar un poco de sonido a esta columna, si se quiere, gastronómico-antropológica, estuve buscando en este nuevo formato de la bolilla que te rifaste algunos audios que nos pudieran acercar al tema, aparte de la lectura de Marvin Harris, que va por el lado antropológico. Y bueno, tenemos una selección de una conferencia que da un rabino español, que habla en España en realidad, y habla un español medio castizo, explicando por qué la comida kosher, tiene esas indicaciones que incluyen, entre otras, la prohibición del cerdo. Vamos a escuchar.
En el judaísmo hay una normativa especial para la alimentación, y esta normativa la estudiamos del Pentateuco. Tanto en el libro de Levítico como en el libro de Deuteronomio, el Pentateuco nos habla de unas leyes muy estrictas de alimentación. Por ejemplo, que los mamíferos tienen que tener pezuña hendida y tienen que rumiar para poder ser consumidos, que todo lo que es acuático tiene que tener aletas y escamas, y las aves, en el Pentateuco no se nos da una normativa específica ni unas señales específicas, sino se nos dice que hay 20 tipos de aves que son impuras y que todo el resto se pueden consumir. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Torá nos habla de animales impuros y puros? Quiere decir que no vemos que existe el concepto permitido o prohibido, sino lo que es puro o impuro. Y hay una regla dentro de lo que es la Biblia, de que siempre que se habla de puro o impuro, no está vinculado al cuerpo, sino está vinculado al alma. Cuando nosotros comemos, en realidad la comida lo que hace es unificar el cuerpo y el alma. Al pan, que es el alimento más básico, le llamamos lechem. Y lechem viene de la misma raíz que es lealjim, que es fusionar, soldar. ¿Por qué? Porque el pan, que es el símbolo de alimento, es el que fusiona y el que hace posible la unión de cuerpo con el alma. Y de ahí que, en realidad, toda la normativa del kasher o del kosher, como otros le llaman, está vinculada a lo que es el alma de la persona. Quiere decir que el alimento tiene una parte que son vitaminas, proteínas, que van directamente al cuerpo, pero también tiene una energía que va directamente al alma. Y esta es la novedad que el judaísmo nos quiere enseñar. Cuando tú estás comiendo, no solamente estás alimentando tu cuerpo, sino también estás alimentando tu alma. Y por tanto, cuando tú vas a comer alimentos determinados, tienes que tener cuidado qué tipo de energía interior tiene ese alimento, si es una energía pura o es una energía impura. Y este es el motivo por el cual la Torá, el Pentateuco, nos habla de alimentos puros o impuros. Quiere decir que su energía es positiva para nuestro cuerpo energético o su energía es negativa para nuestro cuerpo energético. Y de ahí que nuestros sabios le llamaron a toda la normativa de alimentación del kasher, le llamaron una dieta para el alma.
O sea que el chancho es impuro.
Claro, pero para el alma. Me parece muy interesante, para introducirlo por otro lado, y con siempre tratando de acercarnos respetuosamente a las costumbres de otros, toda la cuestión que vincula al concepto de alimentarse con dieta del alma, ¿no? Esa idea de que lo que se come no es solo lo material, sino que también está transmitiendo lo espiritual, y bueno, lo que no se considera puro, entonces no conviene comerlo. Hay otra parte de la conferencia del rabino donde él dice que, por ejemplo, los días de ayuno, donde uno no come, lo elevan a uno espiritualmente, es decir, al no comer también te ingresan menos cosas, y digamos, tu cuerpo se puede separar un poco del alma y podés percibirla más. Es toda una cuestión re interesante que, bajándolo a tierra, incluye dentro de los judíos que solo, por ejemplo, son puros los animales rumiantes. Cuando hablamos de los mamíferos, el cerdo no es rumiante, no tiene las pezuñas como se indican. Ahora, si nos ponemos, no es por criticar al rabino, ¿no?, a buscar la explicación más científica o racional, no aparece, salvo alguna cuestión que podemos asociar, supóngase que el cerdo es un animal impuro porque, bueno, porque vive en un chiquero, uh-huh, o por alguna costumbre así, pero en realidad eso no nos soluciona el problema de entender el fondo, si queremos hacer un análisis, si se quiere, más cultural, porque los cerdos criados en condiciones de buena termodinámica no son animales que se laven en sus excrementos.
Claro.
Son los chanchos bien limpios, son limpitos, ¿no?
Sí,
este,
sí.
Y hay otra teoría.
Pero nunca engorda.
No es cierto eso. No pueden mirar los criados. Depende de las condiciones de humedad. El cerdo, lo que pasa es que transpira muy poco. Es una de las dificultades que tiene. Entonces necesita mojarse con lo que tenga a mano. También está la idea de que el cerdo puede generar enfermedades, pero tampoco eso despeja la incógnita, uh-huh, porque otras carnes
también
transmiten enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar la incógnita todavía un poquito por ahí, porque esto que tiene como 4.000 años, 1.500 años después o 2.000 años después, también pasó a ser prohibido por los musulmanes, y acá tenemos un estudioso musulmán que nos explica por qué ellos no comen cerdo.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. ¿Por qué los musulmanes no comemos jamón, cerdo? En primer lugar, porque nuestro Creador nos enseña y nos dijo que el cerdo es impuro para nosotros, no es bueno para nosotros, y que no lo comamos. Entonces, esa es la base número uno. A partir de ahí, nosotros usamos nuestro intelecto y vemos las fuentes de explicación profética y analizamos si el profeta nos enseñó el porqué, la causa profunda, y además usamos nuestro intelecto y los conocimientos científicos acerca de la naturaleza del cerdo y nuestra naturaleza, y ver hasta qué punto es compatible este animal con nuestra naturaleza humana, tanto material como espiritual. Nuestra naturaleza material, el cuerpo, sabemos que los médicos generalmente sostienen que la carne de cerdo es una carne muy, con muchas impurezas, muchas toxinas, es una carne muy pesada, y en general en las enfermedades lo primero que recomiendan es abstenerse del alcohol, el cigarrillo y las comidas pesadas como el cerdo. Y en la parte espiritual vemos el comportamiento de este animal, vemos sus características y no son compatibles con un progreso, una humanización, un perfeccionamiento y un refinamiento de nuestro ser espiritual.
Bueno,
es muy interesante, yo insisto, los testimonios tienen ese planteo que parte de la fe.
Es un poco más esquemática la explicación desde el Islam que desde el judaísmo, ¿no?
Es muy abreviada, por supuesto, sí. ¿No? Pero en definitiva ambas lo que suponen es una construcción desde un mandato divino que dice esto no, esto está prohibido, y tratan de asociarle alguna característica vinculada al chancho, ¿no? Es decir, el chancho es, lo decía este representante musulmán, el chancho es impuro, tiene un comportamiento que no es adecuado. Uno se pregunta enseguida, bueno, ¿qué animal tiene un comportamiento adecuado entonces que se lo pueda comer? Y engancho los dos testimonios, ¿no? ¿Y por qué un rumiante sí y un chancho no? Porque si las vacas y los toros que tienen, bueno, otras culturas comen otros animales, ¿no? Básicamente, y acá vengo a Marvin Harris para tratar de despejar la incógnita, y esto nos ayuda como un paréntesis espiritual, que hay que tenerlo en cuenta y respetarlo, pero desde la perspectiva, si se quiere, cultural, como que uno demanda otra respuesta, y no es que no esté bien contestarlo desde la fe, pero es una dimensión, ¿no?
La percepción de uno era que, bueno, que en un momento dado de la historia del pueblo judío, una grave epidemia de porcina.
De fiebre porcina.
Entonces no.
Sí, o sea, agarraron todos una indigestión en un festival. Y
eso se tradujo, bueno, a algo divino.
No hay un tema que es así, que yo lo voy a resumir mucho, y recomiendo a todos la lectura de este libro que se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Después vamos a hacer uno con las brujas. Lo pensé porque también está bueno, hace poco fue el Día de la Mujer y cómo se construyó la identidad de las brujas en la Edad Media, pero es otro tema, lo vamos a agarrar más adelante. Con respecto al tema del cerdo, lo que plantea Marvin Harris es que no se dio una explicación. Es decir, empezó a aparecer como un tabú, como una prohibición bien marcada, como lo reflejaban estos testimonios, ¿no? En Medio Oriente.
Pero no era la consecuencia de un problema social.
Y que, no, mira, a mediados de la Edad Media, algunos rabinos empezaron a preguntarse por qué, trataron de darle una explicación de salud pública. Es decir, bueno, mira, en realidad debe haber ocurrido algo, el cerdo hizo mal, no sé qué, pero no aparecía ningún testimonio. No hay justamente esto, ni en el Pentateuco, ni en el Levítico, ni en el Génesis, nada que diga, porque tal día nos pasó algo con los chanchos, o un chancho malvado que hizo algo, o está poseído, nada. No hay un dato histórico de las fuentes sagradas, ¿no? Y después, dice, en la medida que eso no aparecía, los rabinos y los digamos estudiosos del Corán empezaron a optar por la opción mítica. No hay que cuestionárselo, es un tema de fe. Por algo lo prohibió Dios y listo. Que es un poco lo que nos reflejaban estos dos testimonios. Y lo que plantea como antropólogo Marvin Harris es, ojo, si nos ponemos a estudiar lo que eran en sus orígenes los ecosistemas y el hábitat de Medio Oriente para estas poblaciones de pastoreo nómade, el cerdo constituía una amenaza a la supervivencia. Él dice, se puede entender este tabú si aplicamos una dimensión más amplia del concepto de salud pública. Y lo explica muy bien, es muy interesante. Lo que dice es, por la aridez, por digamos las características topográficas de Medio Oriente, por donde se movían las tribus hebreas y más adelante los árabes musulmanes, los animales apropiados para pastorear son las cabras o las ovejas rumiantes, que además no compiten con los frutos que el hombre come. En cambio, el cerdo, que es un animal, bueno, hablábamos ahora hace poquito de lo que necesita para transpirar, que precisa clima, es de río, es de bosque, come lo mismo que el hombre, y criarlo en esas condiciones era muy costoso, muy competitivo a la hora de que para engordar al cerdo,
perdón,
había que dejar de comer menos las poblaciones transhumantes.
El tema,
¿no?,
del dirigismo productivo.
Pero, claro, pero no aparece el origen. Pero además lo que dice es, bueno, pero ¿por qué entonces no llevaban pocos cerdos y cada tanto hacían un festín, ¿no? Y
dice, bueno, premio. ¿Por qué?
Claro.
Como premio.
Lo que pasa es que no solo es costosa, sino que tiene otro problema. El cerdo no da buena leche, no da buena leche en cantidad. Entonces es mucho mejor tener cabras, es mucho más racional tener cabras. Y además, en cualquier sociedad preindustrial, un animal que solo se cría para tener carne, porque tampoco tiene cuero, es un lujo.
Claro.
Y ese lujo que genera disputas, conflictos, entonces, y tentación. El tabú sanciona, es decir, soluciona un problema que se presentaría cada tanto si vos podías tener unos poquitos cerdos. ¿Y quién se los come? ¿Y cuándo hacemos la fiesta? Entonces, es un planteo más global, me parece re interesante, de cómo, bueno, una sociedad, vaya a saber en qué origen de los tiempos, ¿no?
Sí,
todavía, no, esto no se puede comer, esto está, no es malo, es mal. Y de esa manera fue autorregulándose en un ecosistema con sus características y se convirtió en un tabú que perdura hasta nuestros días. Y que hoy lo que él dice, bueno, pero entonces...
¿Y si dejaban comer cerdo y le cobraban y Messi, por ejemplo, lo que comían?
No había impuestos, no. Ellos ponían impuestos en otras cosas. Lo que pasa es que, sí, hay toda una regulación también de los vecinos y todo, cómo cobrarse impuestos, pero no, porque también podía traer problemas de subsistencia. No era tanto un tema de riqueza o pobreza, ¿no? Y lo que se pregunta Harris es, bueno, pero ahora que estamos en el siglo XXI, ¿no?, que podría hacerse, digamos, una excepción, porque incluso se habla de animales impuros, no quiere decir, pero es, bueno, para quien tiene fe, ya si es impuro no lo comes, pero bueno, podría revisarse. Lo que explica, que también me parece re interesante y valioso para reconfigurar los testimonios que escuchamos al principio, es, bueno, pero también el tabú construye una identidad cultural, ¿no? Entonces, las personas que asumen esa fe, lo integran sin cuestionárselo naturalmente, y es más, se vuelve constitutivo de la persona el no comer eso prohibido, porque cree que vivir esa fe supone no comer esa comida, ¿no? Entonces, es decir, no hay que plantearlo como, ah, mirá, qué atraso, no comen cerdo porque, no, porque se lo dijo la religión. Bueno, no, pero la forma de experienciar, experimentar, para que no sea un experimento de laboratorio, la religión incorpora eso porque sus orígenes son en un medio, en un ecosistema en donde el cerdo era un rival para la supervivencia.
Mirá lo que dicen los oyentes. El tema del cerdo es porque transmite la triquinosis. Eso le decía, sí, justo el carbonero.
Para, sí. Menciona esta enfermedad Marvin Harris y lo que plantea es que también otros animales transmiten el ántrax y que el cerdo bien cocido muy probablemente no transmita ninguna enfermedad. Uh-huh. Entonces, está incorporada la justificación médica. Pero, él como es un antropólogo que le gusta mucho ir a los orígenes
no
de las cosas...
No le cierra yendo a los textos.
Dice, no me alcanza con eso porque aparte no aparece mencionado, ¿no? Pero sí que, cualquier comida tiene sus peligros, ¿no?
Estimado lindo el rabino, pero el pueblo judío inventó la salud pública y el cerdo se pudría rápido en el desierto. Una forma de hacer respetable algo es que venga de Dios, dice Pablo de Covima.
Está Pablo de Covima, yo lo conozco, fue mi dentista, le mando un abrazo grande, sí. Y claro... yo no sabía que el pueblo judío había inventado la salud pública, pero lo que plantea Harris es justamente que el tabú es una concepción más amplia de salud pública, ¿no? Para entenderlo cómo convivir en aquellos momentos. Bueno, Dios era la autoridad máxima, sin duda, sí, eso es un mérito. Lo que es interesante es por qué se perdió la explicación racional del mérito, si lo podemos entender nosotros ahora con Marvin Harris, porque yo busqué en YouTube, Pablo, y no encontré nadie, y dije, mirá, también hay una cuestión antropológica que te lo ayuda a compartir más, ¿no? Me parece que ese es un breve de la salud pública tan antigua.
¿Alguna vez escuché un rabino explicar que la conducta del animal se traslada al individuo? Abrazo a la banda Pocho.
Bueno, otro abrazo. Sí, claro, pero eso es como lo que decía el musulmán también. Uh-huh. Tiene una conducta impura, entonces no... a mí me resulta insuficiente. Claro, quien cree y si el rabino se lo dice, va a seguir lo que le dice el rabino, pero no es una explicación.
Hay algo de eso, ¿no? Entra todo dentro del terreno de lo no científico, ¿no? Que eso es que somos lo que comemos y
sin
que, por
duda.
Ejemplo, alguno cuando come carne siente ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Ira, no,
por ejemplo.
Bueno, que no sabe cómo transmitir o cómo describir, ¿no? Y eso es una cosa que se...
tal cual.
Que viene del origen de la
y
¿no?
Cuando comes un matambrito de cerdo, ¿qué sentís vos, por ejemplo?
Ganas de repetir el plato.
Bien.
Claro.
¿Qué pasa, por ejemplo, no? Porque se repite mucho el tema del celibato con el fin de no dividir los bienes de la iglesia.
Sí.
¿No? Como que ahí tiene una explicación pragmática, patrimonial, de una decisión que después fue de fe, ¿no? Filosófica. En ese caso sí, es real eso, digamos.
Bueno, el celibato, viste que es a fin en la segunda parte de la Edad Media y tiene una explicación por ese lado, pero también, y creo que eso es lo que más nos cuesta y bueno, uno trata de hacerlo, pero es un ejercicio que uno lo hace de forma incompleta.
Sí.
Viajar en el tiempo, para muchos el celibato también era una opción, lo sigue siendo hoy, ¿no? En donde también acercarse más al alma y tratar de limitar las tentaciones del cuerpo. Yo recorté parte de los testimonios, pero ambos, el musulmán y el judío, planteaban que una de las principales, no tentaciones en el sentido, pero decir, de las pulsiones instintivas del hombre es comer. Sí. Todos queremos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tratar de darle una regla a eso que también transforma nuestras conductas y nuestra espiritualidad? Es parte de la explicación de esto. Y lo del celibato fue por ahí, porque para muchos el pecado de carne, no de comida, en este caso, el pecado sexual, era una tentación tan fuerte que vivir el celibato suponía... dar un paso en su espiritualidad.
Ahí está.
¿No? En las viejas tablas de la ley aparecía la regla de las 3C, ¿no?
¿Cuál era? No sé, ¿de qué estamos hablando? No sé cuáles son las 3C.
Cuerichi, nos vemos.
Me dejó con la incógnita. Yo despejé una y vos no.
El jueves que viene, la información continúa en 3 a 0 en nuestro sitio web espectador.com. Chau.